de todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La ilara, ira, ira.
¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? Muy buen día, bienvenidos. Bienvenidos nuevamente a La Tiza, bienvenidos a esto que todas las semanas hacemos con la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, para todos los docentes, para todos en general, claro, y con un montón de radios que nos apoyan, nos ayudan a llegar a donde hay que llegar. Ojalá que estén pasando, comenzando a pasar un lindo fin de semana largo, extendido. Ayer fue el Día del Padre de la Patria, que bueno, se celebrará con el feriado, en realidad el próximo lunes. ¿Cómo les va? ¿Cómo
muy bien, muy bien acá.
Buenas, ¿cómo le va?
Disfrutando de esta primavera adelantada, ya digo, arañando la primavera.
Parece que ya mañana cambia el tiempo.
No, bueno.
Estamos en invierno otra vez.
Siempre la mala onda.
Por eso vamos a aprovechar esta noche para comer.
Aprovechemos, claro. Va a cambiar, obvio, todavía no estamos en verano.
Algunos zapallitos hervidos, algo de esas cosas.
Está muy caro el zapallito.
Sí, es cierto. 99 pesos el kilo de zapallito verde. Conviene comerse un kilo de carne.
Sí, tomate deberían comprar. Está bajando.
Está bajando.
Sí. Y si no, bueno, y si no, limón.
Ah, bueno, limón, sí, está bien, sí. Bueno, está bueno.
Los cítricos están casi todos.
Es sano, limón, oferta, limpia el hígado.
Después si tenés receta con limón, pero ¿querés cosa barata?
Limón. Pollo al limón.
Pollo al limón. Bueno, vamos a hablar en serio y vamos a hacer un resumen de lo que tenemos en la jornada de hoy. Finalmente se llevaron a cabo, durante la semana que pasó, las elecciones de delegados.
Las elecciones de delegados que han sido, bueno, en toda la provincia, de las escuelas oficiales. Porque, bueno, aclaramos que para las escuelas privadas se hace según como haya
a
vencido
demanda.
El mandato. A demanda, exactamente, como haya vencido el mandato de los compañeros, se puede hacer en cualquier momento del año. Ha sido en las escuelas oficiales con total normalidad, se han resuelto, bueno, todas las cuestiones que haya habido de para solucionar con todos los compañeros. Lo vamos a entrevistar a Carlos Ludeña, que es el titular de la Secretaría de Acta, que nos va a contar un poco cómo ha sido todo. Y también vamos a entrevistar a un secretario general, en este caso de la delegación Río Cuarto, al compañero Juan Simes, que manifestó tener todo normal ya a mitad de semana. Así que ahí nomás ya lo comprometimos.
Estuvo bien organizado, es el segundo distrito.
El segundo distrito en cantidad de afiliados.
Así que Juan Simes seguramente nos va a contar cómo fue su experiencia en Río Cuarto.
Totalmente.
Bueno, vamos a estar hablando del programa de la 108, es uno de los orgullos de la UPC, y estuvieron, una de las escuelas del programa de la 108 estuvo en el Zoom.
En el Zoom, en el programa de fortalecimiento de la 108, la escuela Marta Juana González de Villa Libertador, hicieron una actividad de iniciación científica.
Ajá.
Realmente espectacular. Lástima que todavía en la radio no vemos video, ¿no? Esto es una obviedad, hay un video precioso, búsquenlo en la página.
¿Está en la página?
Sí, donde se ve a los chicos trabajando con los científicos, es una maravilla. Para nosotros los docentes, ver la expresión de la cara de los chicos cuando descubren algo y cuando están viendo la ciencia así en directo, ¿no?
Es reconfortante.
Así que,
¿no?
Bueno, nos vamos a entrevistar a Luz Margaritini, que es maestra de apoyo en esa escuela, que nos va a contar cómo fue la experiencia.
Bueno, y el viernes se va a inaugurar una nueva subsede sindical en Villa Sarmiento.
En Tras la Sierra.
En Tras la Sierra, ¿no?
Sí, exactamente. Villa Sarmiento, que es una villa muy popular, que está pegada a Villa Dolores, paradójicamente, Villa Dolores, departamento San Javier. Pero Villa Sarmiento pertenece al departamento San Alberto.
Ajá.
Es por eso que vamos a charlar con Rosita Rivero, Rosa, nuestra querida secretaria general de San Alberto, que nos va a contar cómo vienen organizando esta inauguración. Una subsede allí en ese lugar que tiene mucha demanda porque hay escuelas grandes, hay una escuela técnica, así que nos va a contar ella cómo viene el tema.
Bien, además tenemos fecha de pago de FONID, inflación, la información de nivel inicial primario, capacitación, plenario, etcétera, los conflictos, lo del Día del Niño, tenemos recreo.
Sí, va a haber recreo.
¿Qué habrá pasado con la delegada suplente?
Sí, ahí nos vamos a enterar.
Vamos a ver si finalmente terminó formando parte de la lista. Bien, ya nos vamos a enterar en un ratito nada más.
Tengo derecho a ir a la escuela.
Tengo derecho a que me enseñen.
Tengo derecho a la educación pública, gratuita y laica.
La educación es un derecho de todos los niños.
La educación es un derecho de todos los jóvenes.
Es una responsabilidad del Estado y es un desafío para los docentes. UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Durante esta semana se hicieron las, como decíamos, las elecciones de delegados y delegadas escolares de UEPC. Fue toda la semana, no es que votaron los cinco días, sino que cada departamento y dentro de cada departamento, por ahí cada escuela, cada institución se fue acomodando a las posibilidades, por eso se extiende durante una semana. Está en línea Carlos Ludueña, que es el secretario de actas de UEPC, como para, bueno, contarnos cómo se desarrolló todo. ¿Cómo te va, Carlitos? Buen día.
Hola, buen día, ¿cómo estás?
Bueno, ¿cómo terminó el proceso?
Bueno, el proceso ha sido normal, se ha desarrollado con normalidad en toda la provincia y si bien no tenemos todavía toda la papelería porque hay dos días hábiles para presentarla en cada delegación una vez realizada la elección, con lo cual van a estar llegando los últimos papeles, ya que el lunes es feriado, el día martes. Allí recién vamos a tener un panorama cierto de cómo resultaron las elecciones en cada departamento y qué delegadas y delegados han sido los electos para el mandato de 2 años que tienen por delante. Uh-huh. Sí podríamos adelantar que ha habido una elección donde ha crecido la cantidad de delegados estimativamente por los primeros datos que tenemos, un 10% la planta de delegados y delegadas, que en el anterior mandato habíamos llegado a unos 4.380 aproximados. Uh-huh. Entre titulares y suplentes.
Bien.
Con lo cual, ahora incrementando un 10%, habrá unos 400, entre 400 y 500 más.
Bien.
O sea que nos empezamos a aproximar a los 5.000 delegadas entre titulares y suplentes, y a su vez, otro dato que a nosotros nos interesaba y nos parece importante, hay entre un 60 y un 70% de delegados que han sido reelectos.
Ah, bien.
Esto también nos ayuda con algún grado de especialización en la representación, porque claro, Estamos desarrollando un programa de formación de los delegados, que cuanto más formados y más experiencia en la representación tengan en estos momentos tan críticos de ajuste impuesto por el fondo, nos parece un paso significativo.
Bien, hay que recordar que una de las características que tienen los delegados es que pueden ser reelectos, ¿no es cierto?
Sí, pueden ser reelectos indefinidamente, si tienen una incompatibilidad que no les permite otra cosa que ser delegados de un solo lugar de trabajo.
Claro.
Es decir, Se podrían candidatear hasta en 2 escuelas, pero solo asumir la titularidad de un lugar de trabajo en representación de un grupo concreto de compañeras y compañeros.
Está muy bien. Carlos, en general, ¿qué nivel de participación tuvieron?
Bueno, eso depende mucho de... Van a estar llegando las documentaciones, ahí vemos sobre el total de padrón. No se olviden que votaban los docentes afiliados y no afiliados, es decir, todos los trabajadores de cada establecimiento, y ahí cuando lleguen las planillas recién vamos a poder ver el porcentaje de cuántos votantes en cada escuela.
Uh-huh.
Ahí nos adelantaba algún departamento que ha sido entre un 60 y un 70%,
uh-huh,
pero también ha estado limitado con esto de que hay días en que se vota, que está abierta la urna, y ese día no necesariamente todos los docentes de la escuela tienen compromiso,
claro,
de trabajo,
claro,
en ese día.
Uh-huh.
Entonces, incluso en algunas escuelas medias y de superior se habilita hasta 2 días la urna para que puedan votar mayor cantidad de docentes.
El hecho de que haya más delegados, decías que ha crecido un 10% el número de delegados. ¿Esto a qué se atribuye? Que, digamos, se van cubriendo los cupos que por ahí estaban descubiertos con estos nuevos delegados.
Escuelas que no tenían elegidos delegados están haciéndolo en este momento. El criterio de esta convocatoria también fue un poco más amplio, porque en la anterior habíamos permitido, se había convocado a que fueran electos delegados titulares en el establecimiento.
Mm.
En esta oportunidad se abrió a titulares e interinatos que no finalizaran a fin de año.
Bien.
Como una forma de permitir mayor participación.
Uh-huh.
Y creemos que eso también ha ayudado a que se incremente la representación en algunos lugares que no habían podido cumplir los requisitos.
Bien, recordemos que fue solo en escuelas públicas, Carlos, vale la pena aclarar, porque no en privadas, digamos.
Porque las privadas pueden elegir en cualquier época del año. Esta semana que se pidió y se tramitó ante el Ministerio de Trabajo es un permiso para desarrollarlo en todas las escuelas oficiales, pero en la privada, a medida que va finalizando el mandato el delegado de la privada o se concientizan de que quieren tener delegado por primera vez, no es necesario una autorización de un periodo especial. Eso se puede realizar en cualquier época del año.
Claro.
Y ya que me preguntás, aquel número que daba de 4.380 y pico delegados y delegadas titulares y suplentes, eran contando todo, ¿no?
Sí, claro.
Que hasta lo que finalizó de delegados electos oficiales, más todos los que se estuvieron eligiendo en las escuelas de gestión privada.
Bien.
Ahora seguramente va a haber un número muy similar a los 4.000 en las escuelas de gestión oficial y otro tanto, y completando lo que decíamos como número posible, con escuelas de gestión privada que siguen eligiendo.
Está muy bien. Carlos, te agradecemos muchísimo la charla, ¿eh?
No, por favor.
Ahí un estaba abrazo. Carlos Ludueña, secretario de actas de la UEPC. Carlos nos planteaba un contexto general de lo que fueron las elecciones. Vamos a lo particular. Río Cuarto ya tiene los deberes hechos. Aparentemente, la delegación ya tiene números más cerrados. Juan Simes es el secretario general de la delegación Río Cuarto. Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, Daniel. ¿Cómo le va a usted? A toda la comunidad de esta radio y a todos los compañeros que están ahí presentes de la pista.
Bueno, en Río Cuarto se hicieron entre el miércoles y jueves las elecciones, ¿verdad, Juan?
Sí, así la delegación tomó esta decisión de el día miércoles pasado 15 y jueves 16, para las escuelas medias, que muchas veces, viste, son muchos docentes, son itinerantes, vienen en distintos días, por lo tanto se tomó esos dos días en las escuelas medias y en los compañeros de nivel primario el día miércoles, y hemos logrado una gran participación. Fue una jornada de mucha democracia, de participación, casi podríamos decir que tenemos un padrón general del 75% de participación de todos los docentes, podemos decir. Esto nos pone muy contento como delegación.
¿75% gremio, de participación, Juan?
De participación, sí, de participación para participar como todos los docentes han ido,
sí,
a votar, ¿no?
Uh-huh. Eso, muy alto el nivel, muy alto.
Es alto, altísimo. Alto, un gran porcentaje.
Uh-huh.
Estoy tomando un valor promedio. Así
sí, mismo. Sí, por supuesto, sí, por supuesto. Sí,
exacto.
Juan, y en cuanto ha crecido me decía que más o menos en la provincia, en el promedio, me decía Carlos Ludueña, fue un 10% más. En Río Cuarto, que
sí, andamos en ese número, en un 10, un 15% más. Están llegando la información de las distintas localidades. Es un departamento muy grande el nuestro, y estamos receptando en este momento, pero estamos en esa posibilidad de estar llegando al 15% aproximadamente de compañeros que se han incorporado nuevos. Uh-huh. Hay una gran renovación y también hay muchos que se han repetido las delegaturas, por lo tanto hay compañeros que van a continuar con esta posibilidad de seguir representándolo, ¿no?
Está bien.
Así que para nosotros ha sido un alto el porcentaje de participación, es lo bueno que nos ha parecido.
Claro.
Y también rescatamos que ha sido una democracia en donde se han elegido los compañeros que nos van a representar en la asamblea de nuestro departamento.
Está bien. Un dato que es importante, ¿han sumado escuelas? Por ahí escuelas que no tenían y que ahora tienen delegados,
sí,
en este número.
Se han sumado escuelas, se han sumado sobre todo los jardines.
Ajá.
Los jardines de nivel inicial se han sumado bastante. Y también hemos sumado tanto de escuelas de nivel primario como SENMAS, es decir, los a nivel adulto.
Uh-huh.
Lo hemos estado incorporando también con compañeros que quieren ser representados muchas veces, que por ahí participan fuera del horario normal, y recordemos que son horarios después de las 7 de la tarde hasta las 12 de la noche.
Uh-huh.
Hemos incorporado algunos compañeros que son parte del sistema y quieren estar también integrando parte del gremio, ¿no?
Bien. Bueno, o sea, todo con normalidad y con muy buenos resultados en principio.
Sí,
Juan,
ha sido todo con normalidad. Hemos informado tanto en todo momento los compañeros delegados departamentales, hemos informado a Junta Ejecutiva desde el comienzo hasta hace poco, que nos seguimos recibiendo material, así que bueno, en eso estamos y vamos a seguir participando como en democracia, como queremos hacer, y que participen dentro del gremio y tengamos todas las voces.
Bien. Juan Simes, secretario general de la delegación Río Cuarto, un abrazo y muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Juan Manuel Serrat, calle 13. Algo personal.
Probablemente en su pueblo se le recordará como cachorros de buenas personas que hurtaban flores para regalar a su mamá y daban de comer a las palomas. Probablemente todo eso debe ser verdad, aunque es más turbio cómo y de qué manera llegaron esos individuos a ser lo que son y a quién sirven cuando alzan las banderas. Hombres de paja que usan la colonia y el honor para ocultar oscuras intenciones. Tienen doble vida, son sicarios del mar. Entre esos tipos y yo hay algo personal.
Tienen más trucos que los magos, verdaderamente, sin usar varita mágica, desaparecen gente. Abracadabra, desapareciste, si tu pancarta dice algo que los pone tristes.
Odian a los humanistas.
Los estudiantes de filosofía son todos unos terroristas.
Generalmente no se llevan bien con los pensadores, son como los toros, no ven todos los colores. Llegaron a salvarnos en estos tiempos trágicos, junto con sus promesas llenas de realismo mágico.
Y con su lenguaje de mentiras infinitas,
convencen hasta las flores de que no son bonitas.
Te confunden aunque tengas claridad mental. Son de los tipos que le venden hielo a un esquimal. Hacen trampa con los votos en la escuela electoral.
Con estos tipos yo también tengo algo personal.
Rodeados de protocolo, comitiva y seguridad, viajan de incógnito en autos blindados, a sembrar calumnias, a mentir con naturalidad, a colgar en las escuelas su retrato. Se gastan más de lo que tienen en coleccionar espías, listas negras y arsenales. Resulta bochornoso verles fanfarronear a ver quién es el que la tiene más grande. Se arman hasta los dientes en el nombre de la paz y juegan con bolsas que no tienen repuesto. La culpa es del otro si algo les sale mal. Entre esos tipos y yo hay algo personal.
De los colegios militares son devotos porque piensan que para defenderse hay que matar a otros.
Difíciles de enjuiciar frente a los tribunales, mandan a terceros para no dejar sus huellas digitales.
Huyen en helicópteros de la milicia y se hacen los enfermos para escapar de la justicia.
Regalan fútbol, cerveza y un poco de baile también, pa' que te olvides de que no se están portando bien.
Se robaron los sueños de media humanidad,
no creen en las Pascuas, tampoco creen en Navidad.
A estos tipos cuando chicos no les dieron cariño, por eso cuando les disparan se protegen con los niños.
Frente a las cámaras, para no quedar mal, se desayunan una hostia el domingo en la catedral.
Son como jugo de fruta con sabor artificial. Entre estos tipos y yo hay algo personal.
Y como quieren la cosa, nada tiene que perder. Pulsan la alarma y rompen las promesas. Y en nombre de quien no tienen el gusto de conocer, nos ponen la pistola en la cabeza. Se agarran de los pelos, pero para no ensuciar, van a cagar a casa de otra gente y experimentan nuevos métodos de masacrar, sofisticados y a la vez convincentes. No conocen ni a su padre cuando pierden el control, ni recuerdan que en el mundo hay niños. Nos niegan a todos el pan y la sal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Nos niegan a todos el pan y la sal.
entre esos tipos y yo.
Con ellos no me llevo, con estos tipos no concuerdo.
Entre esos tipos y yo.
Porque los locos que olvidan no se llevan con los recuerdos.
Entre esos tipos y yo hay algo personal.
Algo personal lo que estaba haciendo Serrat con Calle 13.
En su pecho la línea de amor, un templo te ha levantado.
Bueno, retreo. Oh, che, ¿cómo te fue la
elección? Bien, bien. Atención, como siempre, justo, somos mucho en la escuela, pero no, votaron. Bueno, la compañera, viste, de teatro es mi suplente.
Ah, agarró viaje
finalmente. Sí. Y bueno, es nueva, pero le va a ir bien.
Esta única, ¿eh? Me postulo yo también, vamos a ver cómo...
Franco,
por ahora los voté ahí.
Franco, no te quedaba otra. Apenas el periodo 19, digo yo.
No, pero muy bien, a mí me parece que tiene que ser.
Volviendo a la suplencia, bueno. Chica, te va a traer problema. Yo sé, bueno, te va a volver loco.
La Elsa que tenía antes era vieja y también teníamos un problema.
¡Hola, Fabi!
¿Cómo le va, profe?
¿Qué tal? ¡Hola, hola! ¡Hola,
qué bueno!
¡Te felicito! Justamente le estaba diciendo qué buena elección que había hecho de la suplente.
Sí, gracias, Fabián. Sí, no sé. Ay, pero acá tengo toda la lista de los reclamos de los profes que dice que ahora tenemos que cumplir, Fabi. ¿Cómo hacemos?
Bueno, depende qué.
Bueno, la profe Brito al final no le fue bien en la mediación y se va a divorciar de su marido. Necesita el abogado del gremio.
No, bueno, pero ya te expliqué
que
no.
Que el martes ya quiere ir a hablar con el abogado
del
gremio.
No, el abogado del gremio es para problemas laborales. El problema laboral. Y esos problemas personales no.
El profe Bagatela, que yo le prometí el Hotel de los Cocos para Navidad para toda la familia que viene de Pergamino, y me dicen del Hotel de los Cocos que todavía lo están reservando. Sí, tengo una campaña
que han hecho prometido cosas que son...
¿Prometiste eso?
No, bueno, a ver, siempre uno dice algo, pero estas cosas no, yo no.
La familia entera la
conoce. No, bueno, a ver, hay que ver. Vamos a ver. ¿De dónde es el profesor este?
De Pergamino viene.
Sí, viene toda la familia de Pergamino.
Bueno, tenemos convenio con el
Sorteo. Son 25, pero todavía no están reservando el Hotel Los Cocos.
No.
Me cortaron del Hotel
Los Cocos. No, me va a matar el compañero. Se mataron como 25, ¿no?
El profe Becerra, que la pava eléctrica que no la tiene en el aula y le quería en el aula la pava eléctrica.
No, la pava eléctrica.
Una paula. Una le prometieron una pava para cada aula.
No, una pava por aula.
Sí, Fabi, me dijiste eso, que yo le dijera a cada profe la pava por aula.
No. Yo te dije que íbamos a ver el tema de la pava, pero una cuestión general.
Una
sale
pava.
Profesores.
Acá.
Una pava. ¿Cómo hacer una pava por aula?
Ay, yo le dije una pava por aula.
Bueno, déjame, ya voy a hablar yo con él.
La profe Altamira quiere el split frío-calor porque está con los calores de la menopausia. Yo le prometí un frío-calor para su aula.
Un frío-calor.
Y lo va a regular de acuerdo al climaterio, digamos, de ella.
No conseguimos todavía arreglar los calefactores y va a querer un...
¿Un frío-calor?
No, vos decirle que hablen conmigo.
Bueno, y pregunta a los compañeros también para el Día de los Niños. ¿Qué vamos a hacer si hay festejos?
Sí, claro que hay festejos. Hubo varios festejos durante la...
Sí. Y para este domingo, porque no saben qué hacer.
¿Cómo se llama el payaso niños? Que tuvo un Club del Eje?
El Club del Eje tuvo el payaso Chuleta con Bastereta.
Ah, ese.
Es autóctono.
Era el payaso autóctono. Sí. Es de la zona, por eso.
¿Y qué van a hacer con ha prometido? ¿Vos prometiste algo?
Sí, que vamos a tener festejo para los niños.
No, sí, va a haber, seguramente.
Están
sin
plata los compañeros.
No, vamos a estar informando seguramente. Yo estoy en contacto con los compañeros de Capitales. Pero ya me van a pasar.
El día de...
Bueno, pero se hace o antes
durante
o después.
Durante agosto
no hay problema.
Se hace algún festejo. Por ahí.
Seguramente. Sí, ustedes saben que el departamento Capital siempre hace una fiesta.
¿Vos qué prometiste? Piñón fijo, imagino.
Sí, yo les prometí que va a haber cosas, que va a haber regalos para todos.
Sí,
para
seguramente.
Todos los niños.
Seguramente va a haber, sí, va a haber. ¿Por qué dicen niños?
Y porque ahora es niños.
Que es latín.
No es ni niños ni niños. Es niños o niñas, pero me gusta más niños.
Ay, Dios, bueno.
Niños y niñas.
Sí.
Que aún está dejando fuera alguien, ¿no?
Bueno, sí.
Muchachos, me parece que los están llamando.
Sí. Mira, te tenía que decir, Fabi, no te voy a poder acompañar a la inauguración de la subsede sindical de Villa
Sarmiento.
Porque mi novio no quiere, no me deja.
Qué lindo, Villa Sarmiento.
No, porque dice que todos van a tomar vino cuando inauguran las subsedes y esas cosas. No me deja ir.
Lo rico que el vino.
No. Si vamos en un colectivo, sí. Bueno, si manejamos no tomamos vino.
Bueno, claro. Entonces te acompaño. ¿Vos venís, Negri?
No, yo tengo cosas que hacer.
Se van a divertir mucho.
Los están llamando, me parece. Los están llamando.
Vamos.
Bueno, atención, algunas cositas que vale la pena destacar. Se depositó el FONI del miércoles.
El miércoles pasado, por suerte, depositó el FONI, no sabemos hasta cuándo. Una de las cosas que estamos planteando desde la CETERA, esta, esta exigencia aparente del fondo de, bueno, de eliminar el FONI, pero bueno, todavía lo cobramos. Así que bien. Sí, lo cobramos la semana pasada. Hay que informarle a la delegada nueva que diga bien que...
Que informe como corresponde. Claro. Bueno, se conocieron esta semana los nuevos datos de inflación, altos, y en Córdoba más alto que en la media nacional, 3,1 en el país, 3,52 en Córdoba. Esto dispara de nuevo la cláusula gatillo.
Así es, dispara de nuevo la cláusula gatillo. A ver, para hacer, usted Oscar, si quiere después agregar algo, yo solo voy a decir lo que entendí, que es el 3,52% que hay que llegarle al mes de julio. Con el mes de julio hay que llegarle el 3,52%.
Es redondo, digo, el número que dio el IPC Córdoba, claro, hay que sumarlo al haber del mes de julio. Y se va a cobrar en la última semana de agosto, como fue el mes pasado, en una especie de adicional, antes del sueldo, se va a cobrar esa diferencia, solamente el 3,52%. Recordamos que la inflación acumulada que va desde el mes de enero hasta julio inclusive es del 19,87.
O sea, se cobra, claro, porque es desde el... Se cobra lo que corresponde, el 3,52, que es ese pedacito que quedó de julio.
Exacto.
Y después con los sueldos de agosto ya va...
Ya se, claro, ese mismo porcentaje se verá reflejado con los haberes de agosto. Claro, con lo que se está cobrando con ese adicional es lo que corresponde a julio.
A julio, está bien. Que eso se va a cobrar antes. No hay fecha todavía, pero antes de fin de mes.
Antes
de
la última semana.
La última semana.
Sí, seguramente lo vamos. 31. Apenas tengamos esa fecha, la vamos a...
Esto es para activos, para jubilados todavía no hay detalle de cómo pagarán esa diferencia.
A los jubilados corresponde. A los jubilados corresponde lo mismo. Lo que no tenemos todavía es el dato cuándo lo van a cobrar, que lo pueden cobrar con el sueldo que lo van a cobrar el último día hábil de agosto, o a lo mejor unos días antes.
Pero no está esa precisión.
Todavía
esa
no.
Bien. Bueno, los docentes universitarios llevan adelante un largo conflicto. Las últimas informaciones dan cuenta que han decidido extenderlo hasta el 24, hasta toda la semana que viene, debido a que no han aceptado la muy chiquita propuesta salarial que les han hecho.
Así es, bueno, nosotros hemos estado justamente en el día de ayer reunidos con los compañeros de ADUC y se decidió una movilización conjunta en defensa de la universidad pública y el salario docente para el próximo miércoles 22 a las 15 horas. La iniciativa cuenta con el apoyo de las autoridades de la Universidad Nacional. La marcha partirá desde el portal de la Reforma.
Bien.
Miércoles 22 a las 15 horas.
Atención que hay información interesante, importante para la gente de nivel inicial y primario.
Bueno, ¿se acuerda que estuvimos hablando tanto de esto de que, bueno, no estaban los decretos? Bueno, sí. Ya está, los decretos están siendo puestas en funciones a las compañeras. De todas maneras, siempre quedan algunos detallitos que ir ajustando, pero bueno, se comprometió el gobierno a hacer esto mucho más ágilmente, esperemos que esto así sea. De todas maneras, estamos hablando de la región segunda y cuarta, faltan las otras para ver cómo están. Pero de todas maneras, esa gestión que hicieron conjuntamente la secretaria responsable del área, la compañera Estela Fauda y el compañero Oscar Rival, que fueron con las compañeras afectadas a el panel, bueno, el ministerio, en persona por la señora Delia Provinciali, se comprometieron a solucionar esto.
Bien. Y la última información antes de la próxima nota es sobre nivel medio.
Así es, para nivel medio comunicamos, ya lo hemos dicho, que está abierta la convocatoria para el concurso de cargos directivos de la Dirección General de Educación Secundaria, de la Educación Técnica, de Formación Profesional, de Educación Superior y Educación Especial y Hospitalaria, también de jóvenes y adultos. En todas estas modalidades está abierta la convocatoria para concurso de cargos directivos. Por supuesto, tiene que informarse a través de la página del gremio o a través de la página del gobierno.
Muy bien.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, lo decíamos en el comienzo, el programa de fortalecimiento de las 108 escuelas de UPC es uno de los orgullos del gremio, ya tiene unos cuantos años. Una de las escuelas que forma parte de eso es la escuela Marta Juana González de Villa El Libertador. En articulación con el CONICET hicieron una actividad de iniciación científica en el Zoom del ISIEC. chicos y chicas de tercer grado se convirtieron en científicos y analizaron la alimentación de la lechuza local. Toma para vos. Luz Margaritini es maestra de apoyo de la escuela Marta Juana González. ¿Cómo anda, Luz? ¿Qué dice? Buen día.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están?
Bien, muy bien. Bueno, sorprende esto, el análisis científico de la alimentación de la lechuza. ¿De qué va esto? ¿Cómo se les ocurre? ¿Por qué lo hacen? Y después, bueno, nos contará cómo lo hacen.
Claro, sí. La verdad que fue muy sorprendente esto. El proyecto surge en tercer grado del turno tarde. La señora a cargo es Cecilia Malara y el proyecto se llama Solidarizándonos con el Medio Ambiente. Uh-huh. Y surge a partir de una problemática de la zona, ¿no? Los basurales que hay allí y esto trae aparejada la presencia de roedores en los hogares. Uh-huh. Entonces comenzamos a investigar con los chicos las enfermedades que traían los roedores y a la vez, ¿quién sería su depredador natural?
Bien.
Así que así llegamos a las lechuzas, uh-huh, partiendo de su realidad para buscar soluciones.
Uh-huh. Interesantísimo. Bueno, ahí se entiende, claro.
Claro, uh-huh, claro. De ahí surge. Y el tema es que en el barrio los chicos matan a las aves con las gomeras.
Claro.
Así que la idea era también que tomaran conciencia sobre la importancia de las aves y de la lechuza en particular en el ecosistema como controlador de poblaciones de plagas y en este caso de los roedores.
Claro, que por ahí cuando mataban un ave con una gomera estaban matando a alguien que podía evitar las enfermedades.
Y eso, claro, esa es la realidad.
Uh-huh.
Y bueno, y ellos contaban que en sus hogares tenían ratas, convivían con las ratas. Uh-huh. Así que pienso que después de esta experiencia de haber investigado y analizado lo de la alimentación de las lechuzas, bueno, se van a revertir algunas situaciones, ¿no?
¿Y qué es lo que te estuvieron trabajando en el Zoom del ISIEC? ¿Cómo lo hicieron?
Mira, ellos empiezan a investigar, hacemos una visita a la reserva, que gracias a la UPC que nos consiguió el colectivo pudieron ir, porque es una zona donde no contamos con recursos, uh-huh, y a partir de esa visita ellos pudieron ver lechuzas.
Ajá.
Fue todo un trabajo previo, ¿no? Un trabajo de toma de notas de los chicos, hicimos como un simulacro para poder llegar a la visita bien, que, uh-huh, que fueran en silencio, tranquilos, que no se espantaran los animales para poder verlos.
Uh-huh.
Y tuvimos suerte de ver una pareja de alili cucu y de vizcacheras.
Ah, mirá vos.
Ah, sí.
Y son chiquitos, ocho años, promedio, más o menos.
Sí, no sabes la fascinación que tenían, porque en realidad nosotros pensábamos que no íbamos a ver. Y bueno, después de todo, cuando volvemos, analizamos, organizamos toda la información que ellos tenían, investigamos, inclusive en una de las enciclopedias, ellos pudieron leer que una lechuza del campanario come 400 roedores al año.
Casi una, más de una por día.
Imagínate. Así que, bueno, eso también les llamó mucho la atención. Y Rosa Sosa, me habla que había conseguido gagrópilas.
Ajá.
Para analizar, que es justamente esto que regurgita la lechuza. Imagínate, ¿a quién se le ocurre y cómo esta idea? Solamente a Rosa.
Uh-huh.
Así que, bueno, justamente se había armado el laboratorio en la escuela, así que lo pudimos estrenar abriendo, analizando estas gagrópilas. Y luego de eso surge esta charla con Julián.
Uh-huh. Ahí en el Zoom.
Ahí en el Zoom del ISIEC. No te puedo explicar lo que fue eso. La clase de Julián fue una experiencia valiosísima, un espacio que invitó a despertar la curiosidad, el deseo de explorar, de conocer el mundo.
Claro, claro. Claro.
¿Qué niño tiene la posibilidad de estar frente a un experto, escucharlo, interactuar con él, La verdad que creo que no se lo van a olvidar nunca más.
Y lograron el diálogo a un mismo nivel, pese a que los niños son tan chiquitos.
Exactamente, porque ellos ya manejan un vocabulario específico, con tantas lecturas que han tenido, claro. Interactuaban claro. Con Julián como experto.
Como si fuesen científicos de verdad.
Sí, sí, yo creo que así se sintieron, porque encima los prepararon con barbijos, con guantes, con pinzas, eso fue...
Claro, se sentían tremendo. De verdad, claro, se sentían doctores de verdad.
Sí,
claro.
Sí, realmente eran científicos.
Luz, te saco un poquito de esta experiencia. Sabemos sí. que también trabajan mucho con el tema de fortalecimiento de lectura y escritura. Contanos sí. un poquito de qué manera lo hacen.
Sí, desde el programa tratamos de mejorar la calidad de la enseñanza en lectura, escritura, en lengua, ciencias y matemáticas, uh-huh. con un trabajo bien marcado en esto de las prácticas sociales de lectura y escritura, y acercándonos al contexto científico de producción de las ciencias. Uh-huh. Nosotros recibimos una capacitación que la verdad es un espacio de construcción de conocimiento que es valiosísimo para nuestro desarrollo personal uh-huh. y profesional. Y es esa capacitación que nosotros tenemos la hacemos extensiva a las escuelas donde trabajamos, ¿no? Uh-huh. Esto gracias a Gremio, que hace posible la capacitación, brindando los espacios y los recursos para este tipo de experiencias.
Está bien. Respecto sí, del trabajo científico, sí. los chicos, lo de UPC, por ejemplo, lo del Zoom, ¿qué hacen con eso cuando vuelven a la escuela? ¿Lo comparten con sus compañeros?
Sí,
sí, sí, que totalmente. ¿Cómo sigue todo esto?
Esto, la verdad que luego de esa charla con Julián, ellos tuvieron una muestra en la escuela donde pudieron contar a la comunidad todo lo que habían aprendido, uh-huh. todos sus conocimientos adquiridos, las vivencias en esto del análisis de las hegadrópilas, y ahora sigue, no termina ahí. Tenemos pensado ir a Jardín, uh-huh. que queda cerca, luego a la escuela secundaria, y terminar con una charla en el Zoom del CPC, uh-huh. de Villa Libertador.
Uh-huh. Sí. Sí. Bien, o sea, disertantes directamente.
Totalmente, porque los conocimientos están adquiridos, y igual que el vocabulario.
Deben ser compartidos.
Sí.
Ah, muy
sí.
bien. Luz, muy lindo. Bueno, felicitaciones por lo que logran, ¿eh?
Bueno, gracias.
Y hacerlo extensivo a todos los chicos.
Gracias, la verdad que tratamos de enseñar a mirar con ojos científicos para formar ciudadanos que sean partícipes de la ciencia desde lo cotidiano. Y gracias, yo quería agradecer a la UPC, a las coordinadoras, a la docente de grado, porque realmente sin todos ellos esta experiencia no hubiera sido posible y los chicos no hubieran uh-huh. vivido esta situación tan espectacular, ¿no?
Está muy bien. Luz Margaritini, la maestra de apoyo bueno. de la escuela Marta Juana González, integrante del programa de fortalecimiento de la 108. Muchísimas gracias, ¿eh?
Gracias, hasta luego. Es el amor.
Es el amor. El Zurdo Ecio y Jaime Ross, Amor Profundo.
Amor profundo, es lo que siento al cantar. pasa, los años y se ahonda, afloja y pide que siga.
Pura murga, Jaime Ross, amor profundo. Que bueno, claro, así que si tenés algún problema de divorcio, eso, la UPC te
sí,
da.
Sí, ya está, abogado. Lo tengo. Sí.
Habla con
Mazola. Problema de filiación.
Que te arregla.
Me están baleando.
No, viste, la próxima, en lugar de hacer una lista, me como suplente a mí.
Suplente prometido todo,
bueno,
eso.
Bueno, ¿qué querés? Si la única que se propuso, pobre chica. No, debe aprender, debe aprender. No, todos empezamos así, queriendo.
¿Cuándo empezaba a poner frío calor en la... aula.
Bueno, che, ¿y la pava dar... eléctrica la vamos a llevar a casa cada uno?
Qué gracioso. ¿Qué han tomado bíbol?
No, no.
Permiso, profesores.
¿Cómo le va, directora? ¿Qué dice?
¿Cómo le está? Buenos días.
Muy bien.
Qué bueno verla.
Muchas gracias, mi Gani.
Sí.
Discúlpeme, pero usted muy bien que, digamos, no está viendo.
¿Por qué, dígame?
Porque este desorden que tiene acá en el escritorio.
Bueno, han llegado todos los profes, imagínese, estamos en los últimos recreos. ¿Qué quiere?
Es una pregunta personal. ¿Usted se encuentra bien? ¿Su interior está bien, Migani? Porque yo leo mucho autoayuda. Y Osho dice que...
¿Quién?
Cuando es Osho... No sé, bueno, usted no lo conoce. Es un filósofo oriental.
Hoyos hay en la calle.
Cuando manifestamos así muestras de desorden en el exterior, es porque nuestro interior no está en orden.
No, pero ¿por qué han venido los profesores?
No, pero
estamos en el último recreo. ¿Qué quiere?
No, está con todos los papeles. Estamos terminando, señora, estamos terminando con los papeles de la elección de delegado. Por eso.
Ah, bueno, con usted quería hablar, profesor Mazola. Con usted quería hablar, justamente.
Ya me metí al hoyo.
Discúlpeme, pero la profesora Ana me ha pasado una lista de impertinencias.
No, bueno, no. Pero,
no, esta chica, sinceramente.
Son promesas, son promesas electorales.
Quédese tranquila. Bueno, ella.
Promesa de campaña.
Ella se tomó muy a pecho este tema de ser delegada, está bien.
No entiende nada de funcionamiento de una institución escolar.
No, bueno, pero tiene que haber gente nueva, ya va a aprender, téngale paciencia.
Justamente se busca a la profesora de teatro que vive en la estratosfera y vive en Narnia. Que salga del ropero, dígale.
¿En qué vive?
Bueno, en Narnia. ¿Usted no vio las crónicas de Narnia?
Los gobierna un león.
Es de Osho. Algo
no
de
entiendo
eso,
nada. Bueno,
no
a ver,
mi Dani. No, mire, pero... yo voy a pasar a leer a continuación las las cosas que me ha pedido.
Ah, no dice para tanto.
Asambleas todas las semanas.
No, bueno, ya vamos a ver eso. La asamblea depende de los conflictos que haya.
Un televisor con información permanente del gremio en sala de profesores. Usted sabe que
un
televisor y encima está roto
porque
Farías lo tiró al piso.
No, bueno, no.
Fue el centro de salud.
Televisor. Ah, claro, el otro. No, bueno, pero a ver. No un televisor, pero sí podemos poner un transparente donde podamos colgar toda la información de UPC.
¿No hay lugar en la pared?
No, como que no. Hacemos lugar.
La foto de Walter Mario.
Bueno, pues no, eso. Con la foto de Walter Mario no se meta. Escúcheme, Frontón, ¿qué dice la boca?
Pero lo podemos poner en otro lado.
Al ladito de la foto.
Un juego de mate para cada compañero y espacio para el refrigerio.
No, a ver, refrigerio no, porque nosotros no tenemos nuestro régimen laboral el refrigerio. Y un mate para cada uno, no. Que haya un equipo de mate en la sala, profe, ¿por qué no?
Eso hay,
mate,
no eso todo. Hay, profesor.
Sí, pero nunca hay hierba, ¿eh?
Uno solo, somos muchos.
Y esto ya realmente fue el sumum para mí. Un amamantatorio.
Claro.
¿Cómo?
Un amamantatorio, un espacio para las profesoras madres que amamantan. Claro,
no, es tan así. Bueno, eso hay que verlo, vamos a discutir.
Qué buena campaña, Mazola, ¿eh?
Bueno, por eso ha ganado. Bueno, pero a ver, eso lo vamos a charlar porque...
No, estas cosas no son viables ni posibles, Mazola.
No, ¿cómo que no? Ya vamos a ver, vamos a tratar de negociar. Negociar en el buen sentido de la palabra.
Yo no me quiero enfrentar con usted.
No,
usted
yo tampoco.
Siga así, y a usted y a la profesora Ana, yo les voy a bajar el concepto.
Bueno, atención. Continúan los cursos de capacitación en toda la provincia.
Así es. Obviamente. Espero que, bueno, podamos tener también un curso de capacitación pronto para delegados escolares, porque estamos, me parece, un problema.
Un problema serio.
Pero, por ejemplo, en Dianfunes, el sábado primero de septiembre arranca Dianfunes, los medios en el aula y el derecho a la comunicación. Interesante esto. Uh-huh. San Francisco, desafíos cotidianos en la construcción de la convivencia escolar. Uh-huh. La cumbre, juego y pedagogía, recreando dispositivos para trabajar en el aula. Los cursos tienen validez oficial, puntaje docente y son gratuitos para los compañeros afiliados.
Bien. Bueno, ¿cómo es esto, Oscar, que desde este año muchos cursos y talleres de la UPC suman créditos para especializaciones del ISEP?
Sí, el Instituto Superior de Enseñanza de Especialidad Pedagógica, creo que es la sigla, uh-huh. Que es pertenece al Ministerio de Educación. Uh-huh. Ha logrado acordar con nuestro Instituto de Capacitación y algunos cursos, sobre todo los de gestión, a partir de este año suman créditos para las diferentes especialidades, especializaciones, se dice bien, del ISEP. Todas las especializaciones del ISEP contemplan un total de 80 créditos obligatorios para acceder a la titulación, que se obtiene cumpliendo diferentes instancias formativas. Los cursos de UPC, algunos, suman a este puntaje. Para saberlo bien, para conocer cuáles son los cursos que suman créditos y cuánto acreditan cada curso, entra a www.upc.org.ar/conectate y ahí va a encontrar bien la información. Pero es una novedad interesante.
Muy bien. Agregamos también que ya comenzó en el ISIEC la segunda cohorte del microtaller de inclusión digital para docentes jubiladas. Hay más de 80 participantes ya. Y como siempre recomendamos la lectura de la revista Educar en Córdoba, ya está el número 35. También podés descargarla en www, la versión digital, como si estuviese en papel, www.upc.org.ar/conectate.
UPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
Bueno, tema FONI, tema cajas provisionales, tema ajuste del gobierno nacional, Fabián.
Sí, bueno, en este anuncio que hizo el gobierno nacional hace un tiempo atrás de que hay que ajustar unos 300 millones.
300 mil millones de pesos
del presupuesto 2019. Bueno, allí está aparentemente el FONIP, que lo que se dice es que pasaría a ser parte de las provincias. Esto cabe aclarar que para la provincia son 1.600 millones anuales, o sea, esto también hay que verlo, si las provincias van a poder hacerse cargo ahora, que ni siquiera el Fondo Sojero lo están haciendo, claro. Así que estamos en complicaciones. Bueno, nosotros muy atentos a eso, y al sistema previsional, que también hay cuestionamientos por parte del Fondo Monetario Internacional con el sistema previsional, tanto uh-huh. de edad como de cálculo. Se habla de un nuevo cálculo, esto lo estoy diciendo a nivel nacional, ya los jubilados provinciales están perjudicados por la ley 10.333 de la provincia de Córdoba, en la cual seguimos pidiendo su derogación, pero a nivel nacional también se habla de una nueva reforma del cálculo.
Y aparte hay que decir que la caja de la provincia de Córdoba depende de fondos nacionales.
Depende también de fondos nacionales comprometidos por este gobierno, ¿no? Uh-huh. Por el gobierno tanto provincial como nacional, ¿no?
Que son fondos importantes.
Que son fondos importantes.
Bien. Bueno, hubo plenario de CETERA la semana pasada. ¿Qué se abordó allí?
La semana pasada estuvieron reunidos en Buenos Aires, se habló de la situación educativa nacional y provincial de cada provincia, sobre todo donde hay mucho conflicto, Buenos Aires a la cabeza. Se expresó la solidaridad con la familia de Sandra Caramano y Robert Rodríguez, que fallecieron en la explosión de la escuela de Moreno. Obviamente se exige el esclarecimiento del hecho, producto del ajuste en la provincia de Buenos Aires. Se definió realizar jornadas gremiales para trabajar problemáticas de la educación pública, el salario, las condiciones de trabajo, paritaria, presupuesto educativo, FONIT, todo lo que se hablaba en la paritaria que ha dejado de discutirse con el gobierno por la eliminación justamente de la paritaria. Y se confinó convocar un congreso de CETERA para definir las medidas de fuerza a seguir. Seguramente el conflicto seguirá, y en la provincia de Buenos Aires particularmente, que ahora tenemos alguna noticia al respecto de eso, porque el miércoles pasado el Frente de Unidad Docente Bonaerense, el ATE y la comunidad educativa de Moreno marcharon en La Plata hacia la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia para exigir a la gobernadora María Eugenia Vidal y a los funcionarios que competen al Ministerio de Educación que se hagan responsables y resuelvan la gravísima situación de las escuelas. Uh-huh. Recordemos que además de la explosión de Moreno, después hubo un docente electrocutado en otra escuela, y lo cual obviamente pone en riesgo permanente no solamente a los docentes, sino también a la comunidad educativa, a los chicos particularmente y especialmente, porque las escuelas están en muy mal estado. El secretario general del SUTEBA, Varadela, aseguró que las muertes de Sandra y Rubén se podrían haber evitado y que son producto de la desidia del gobierno. Uh-huh. Se denunciará al gobierno de Buenos Aires ante la Organización Interamericana del Trabajo, y de no haber respuestas a sus reclamos salariales, también que no resuelven, el lunes que viene están convocados, los y las docentes harán un nuevo paro de 72 horas, esto es en Buenos Aires, que ya está expirando la conciliación obligatoria.
Nosotros somos trabajadores de la educación.
Como todos los trabajadores, luchamos por condiciones laborales y salariales dignas.
Enseñar es un trabajo. Para una adecuada educación se necesitan adecuadas condiciones laborales.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, como contábamos en el comienzo, el próximo viernes, el 24, se inaugurará una nueva subsede sindical en Villa Sarmiento, parte del departamento San Alberto, en Traslasierra. Rosa Riveros es secretaria general de la delegación San Alberto. Rosa, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Un día.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están?
Muy bien. Bueno, contanos un poquito, ¿por qué la decisión de abrir allí en Villa Sarmiento?
Bueno, Esta subdelegación, la verdad que hace mucho que queríamos inaugurarla, que queríamos instalar una de ellas para responder a las demandas de nuestros afiliados de esta zona. Uh-huh. El departamento de San Alberto es grande y está bien dividido lo que es el alto y el bajo. Uh-huh. Y hay localidades muy grandes como San Vicente, como San Pedro, como Villa Sarmiento, que es la localidad que elegimos para inaugurar nuestra sede.
Está bien. Es decir, para tratar de nuclear a las localidades en torno a Villa Sarmiento.
Así es.
Está muy bien. Bueno,
Se realizaron otros intentos hace varios años, uh-huh, pero no se logró sostenerle en el tiempo. Uh-huh. Pero es una zona muy importante. Son de aquí tenemos muchos militantes referentes en este San Alberto Oeste. Ajá. Y bueno, y que nuestro número de afiliados crece día a día.
Está bien.
Entonces hay que darle respuesta a esos compañeros que están esperando un espacio para participar, para sus cursos, para reunirse, para hacer nuestras asambleas, nuestras reuniones.
Bien.
Y también para dar mayor participación.
Rosa, bueno, contanos un poquito cómo va a ser la nueva subsede.
La nueva subsede es un local que alquilamos en la localidad de Villa Sarmiento, bastante amplio, que no solamente vamos a hacer nuestras reuniones y vamos a atender a todos nuestros afiliados, sino que también podemos incorporar los talleres. Uh-huh. No los cursos, porque hace varios años que acá ya comenzamos a traer capacitaciones.
Claro.
Tal vez no, porque tenemos muchos compañeros que participan en esos cursos y yo creo que el salón va a resultar chico.
Uh-huh.
Pero sí, para nuestras reuniones, nuestras asambleas y la atención al público.
Claro, claro.
Porque hoy, hasta hoy, estamos muy cerquita de Villa Dolores.
Uh-huh.
Villa Dolores, UPC, si bien decimos siempre que la UPC es una, pero quien daba las respuestas a nuestros afiliados de esta zona era UPC San Javier,
claro,
al cual estamos muy agradecidos. Pero yo creo que ellos se merecen una subsede para poder ser atendido con todas los beneficios y los servicios que esta UPC brinda a sus afiliados.
Bien. Bueno, Rosa, el acto de inauguración es el viernes a la tarde, ¿no?
Es el día viernes 24 a las 18 horas, en 25 de mayo 66, que es en la dirección de donde se instalará la nueva sede.
Bueno, que sea con muchísimo éxito, Rosa. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Ahí estaba Rosa Rivero, secretaria general de la Delegación San Alberto.
UPC defiende los derechos laborales, salariales, previsionales y gremiales de los docentes cordobeses. Afíliese.
Bueno, nos estamos yendo, Fabián, la última información.
Sí, la última información. No hubiéramos querido irnos con esto, pero uh-huh. Bueno, el día de ayer todos sabemos que en la fábrica militar, en las tres fábricas militares, digamos, que existen en el país, ahí me acaban de confirmar de Villa María, el compañero Carlos Andrada, que de Villa María serían 42 los despedidos. Uh-huh. En Río Tercero se habla de 60 despedidos. Está la gendarmería, los compañeros de la delegación, Tercero Arriba, ayer, conjuntamente con la mesa sindical, uh-huh, la cual la delegación Tercero Arriba es parte, se pidieron una entrevista junto con el intendente de Río Tercero, el doctor Martino, y la gendarmería y el director de fábrica militar, para que bueno, esto no pase a mayores en ningún tipo de incidente violento, pero bueno, los compañeros de la fábrica militar han tomado la fábrica, uh-huh, porque bueno, el inminente cuestión de los despidos, en un momento hablaban de 100, ahora hablan de 60.
Sí, en las últimas horas el ministro de Defensa, el propio Aguad, confirmó públicamente en una entrevista que del total de los empleados se van a desprender aproximadamente 200, del total de la fábrica.
Del total, claro. Bueno, ahí en Río Tercero se habla de 60, todavía no lo han confirmado, aparentemente esto se haría la semana que viene, bueno, pero la incertidumbre es muy grande, ya sabemos qué esto significa, y lo peor del caso es que ya están las fuerzas allí para reprimir cualquier tipo de manifestación, que seguramente los compañeros de la delegación Tercero Arriba han estado instando para que no haya ningún tipo de cuestiones violentas, pero bueno, así está dada la situación.
Bueno, gente, nos vamos, que sigan disfrutando del fin de semana largo, nos reencontramos la semana que viene. Muchísimas gracias.
Escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera.